Vamos pero, antes con lo que tiene, entonces, Irrazábal, ¿cuáles son los puntos que quedan después de que el gobierno ha aceptado, o por lo menos eso parece, porque ahora se va a discutir en comisión y no ha pasado a la Cámara, que las condiciones de trabajo no sean parte de la negociación obligatoria y bueno, y que ha aceptado algunos otros puntos de los empresarios? Por ejemplo, quitar estos capítulos, que eran los últimos, ¿no? Los que hablaban del tema de ocupación. Si no me equivoco, iban del 12, sí, del 12 en adelante, ¿no? Que son los de ocupación. ¿Cuáles son los puntos que falta quitar? No, perdón, del 21 en adelante, del 21 al 24 son los de ocupación que quitaron.
Primero, ha sido una práctica esta administración, desde el año 2005 hasta la fecha, de poner sobre la mesa proyectos de ley para después corregir el tiro. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros hace 2 años que decimos que es importante regular lo que no está. Y si hace 15 años... no se decía nada de la negociación libre y voluntaria u otras afirmaciones no fueron rebatidas. Lo cierto es que después de 36 normas que regulan una de las partes de una relación bilateral, bueno, parece justo, parece equilibrado, parece razonable que se regule. Eso en primer lugar, para que quede claro, porque parece que sea que es desusado, que yo le diga a la gente, al escucha, al oyente de este programa, que es ilógico o absurdo que sepa cuándo va a tener una medida gremial, quién la decidió. Las medidas gremiales afectan a los trabajadores, por supuesto, a la empresa, por supuesto, pero también a la ciudadanía. ¿Es malo regular eso? ¿Por qué tiene que ser en otro proyecto de ley? Si esto crea un sistema... Creemos sin duda que tiene que estar. Entonces no caigamos en el simplismo de discutir solo esto. Pero ya le digo una cosa. Las condiciones de trabajo se sacaron del proyecto de ley porque hay una observación de la Organización Internacional de Trabajo. Por favor, no me van a hacer creer que en realidad fue voluntario. En segundo lugar...
¿No se da la reunión de Mujica con algunos empresarios en la chacra?
La Organización Internacional de Trabajo... fue contundente, demasiado contundente en el pronunciamiento. Es más, instó al gobierno a que procediera en ese sentido. Después de eso, yo creo que los comentarios, valga la redundancia, huelgan. Pero, en segundo lugar, que la negociación sea libre y voluntaria, no lo dicen las cámaras empresariales, lo dicen los convenios internacionales que el país firmó y que el país ratificó por una ley. Con independencia del gobierno, de la historia, de lo que pasó hace 20 años o de lo que va a pasar dentro de 20 más... Lo dice la OIT. Eso es lo único que se está diciendo en este momento. La negociación libre y voluntaria, de acuerdo a lo que establece la OIT. Y si no se quiere acompañar lo que dice la Organización Internacional de Trabajo, pues que se diga, pero que no se le haga decir otra cosa.
Castellano, que quedaron algunas cosas pendientes allí. Así.
Digo, bueno, por lo menos me voy tranquilo ahora de mañana de que de este proyecto no hay crítica. Lo que hay es lo que le falta, de lo que tiene su contenido. Que si se cambió porque Mujica comió asado en la chacra o porque la OIT, es decir, esta norma que se modificó, que pusieron los gritos en el cielo, los empresarios, ya lleva más de 10 años en Uruguay y alguien de ustedes sintió alguna vez una queja, no, pero no importa. Del contenido del proyecto no hay hoy discusión, lo que hay es lo que falta. Bueno, discutamos lo que falta, discutamos, pero aprovechemos para resolver esto que no empezó ahora, yo insisto. Nos juntábamos y con ellos también con Irazábal, que éramos más jóvenes los dos, cuando Analía Peña Irúa era la ministra de Trabajo. Entonces, por ese lado me parece que está claro. En segundo, insiste con los 36 proyectos que se aprobaron en esta legislación.
33 normas que ya regulan.
O 36. Bueno, ¿cuáles esas de 36 normas que afectan o ha afectado el sector empresarial? Por ejemplo, ¿afectó que las trabajadoras domésticas tengan consejo de salario? ¿Afectó que los trabajadores rurales por primera vez en la historia tengan una ley de 8 horas? ¿Afectó que se nos pusiera una norma de tercerizaciones que se decía que iba a fundir el país para que por lo menos las empresas fueran más serias cuando contrataban? Es decir, ¿cuáles son de esas 36 normas que efectivamente perjudican al sector empresarial? ¿Cuál? Vamos a ponerla y discutamos. Y si hay alguna de esas normas que no conocen, vamos junto al Parlamento y intentamos hablar para que la deroguen. Pero no hagamos cosas que me parece que no ayuden.
¿Están irrazables entonces en todo acuerdo con esta ley como quedaría, como dice Castellano? Así como quedaría, más allá de que quieren agregados, pero con las modificaciones que se le irían a hacer, ¿estarían de acuerdo en las cámaras?
Se tiene que poner en la ley lo que no está, pero aparte corregir lo que está. ¿Qué es lo que hay que corregir que está?
A ver.
La obligación no debe existir obligación de negociar.
¿Cómo es hoy? Para explicarle un poco a la gente con el Consejo de Salarios. ¿Es obligatorio o no es obligatorio?
Hoy, por ejemplo, el Consejo de Salario funciona cuando el Poder Ejecutivo lo convoca. Que es obligación de negociar, no es obligación de acordar. Nadie está obligado a llegar al Consejo de Salario y resolver. Hoy el único que tiene facultad para convocarlo es el presidente de la República. Hubo presidentes que los convocaron y presidentes que no. Lo que va a decir la ley...
El presidente está decidido después de 20 años, sí,
convocarlo. Sí, como lo resolvió Sanguinetti en su primer sí. su primera administración y después no lo resolvió. Lo que dice esta ley es que ahora los consejos salarios, independientemente de la facultad del Poder Ejecutivo que la sigue teniendo, los empresarios pueden un día convocarlo o podemos los trabajadores convocarlo. Y después nos podremos poner de acuerdo, ¿o no?
No es así, de ninguna manera. Esta ley lo que establece es la obligación de negociar, pero la obligación de sentarse a negociar va unido a cuál es el resultado. El resultado es que cuando yo me siento, si yo estoy en desacuerdo o algunas de las partes están en desacuerdo, va a votación. Entonces no es negociación colectiva. La negociación colectiva es un intercambio recíproco, son mutuas concesiones. Es el resultado de un acuerdo, valga la redundancia, no el resultado de una votación. Y acá hay votación siempre, en el Consejo Superior Tripartito que se crea y en los consejos de salario. El Consejo Superior Tripartito con mayoría de integrantes del Poder Ejecutivo. Esto consagra un intervencionismo, dirigismo, coparticipación del Estado en las decisiones de la empresa.
Ahora vamos a ese Consejo Superior Tripartito, pero quiero entender para Irrazábal, para las cámaras empresariales, ¿cuál sería entonces el mejor mecanismo, digamos?
Un mecanismo en que el Estado no intervenga, en que
no se Consejo de Salarios o...
se convoque los Consejos de Salarios. No estamos en desacuerdo con los Consejos de Salarios. Lo que no estamos de acuerdo es cómo los regula esta norma. Esta norma con intervención del Estado, con participación del Estado, con obligación de negociar y de votar. No, eso es lo que consagra, eso es lo que modifica la ley del 43. Eso es lo que modifica la ley del 43. Y negociación colectiva siempre existió, aun cuando no existieran los consejos salarios. La UNRA, un sector metalúrgico importante, tuvo convenio colectivo, vaya si fue importante, sin la intervención del Estado y sin convocatoria a nivel de empresa, de ramas de actividad. Otros con un mecanismo bastante especial, como pueden ser la construcción. Pero sectores administrados, de precios administrados, sectores sin precios administrados, como los metalúrgicos, siempre tuvieron convenios colectivos, en mayor o en menor medida.
¿Siempre estuvieron esos convenios?
No, salvo los convenios que fueron, que eran obligatorios. Por ejemplo, ¿cuáles eran los convenios que existían obligatorios? El transporte, porque es un precio regulado. La industria láctea, porque la leche es regulada. La construcción, porque el Estado pesa enormemente en los precios, en las licitaciones. La salud privada, porque el precio de la mutualista es tarifada. En los sectores que no eran tarifados no existían. El convenio metalúrgico se firmó en el año 2003, a dos años del 2005. Del 90 al 2003, es decir, 13 años, los metalúrgicos no tuvieron convenio. Entonces los convenios existían para los lugares de empresas que podían tener fuerza para hacerlo. Los consejos de salario siempre votaron. ¿Pero qué votan los consejos? Votan el salario mínimo. Votan los salarios mínimos de categoría.
De cada sector.
Pero eso, es decir, no se quiere ni siquiera que haya salario mínimo. Es decir, me parece que no. Pero
no se quiere eso, Irrazábal, no se quiere ni siquiera. O sea, ¿cómo serían las negociaciones? Usted es el consejo de salario, porque ahora está de moda preguntar a los candidatos también, las cámaras empresariales, usted como asesor de la Cámara de Industria, ¿quieren consejos salarios como los que hay ahora, más allá de esta ley?
Siempre se participó de estos consejos de salarios y justamente lo que se discutió fue que estuvieran presentes en los consejos salarios discutiendo en la mesa, como ha sucedido, condiciones de trabajo, porque se estaba violentando precisamente la ley. Justamente eso, las condiciones de trabajo no deben ser discutidas en forma tripartita, no se ven discutidas ni siquiera en presencia del
Pero
Estado.
Las condiciones, ¿no?
En presencia del Estado. Mínimo. El salario mínimo nacional siempre se estuvo de acuerdo en esa ley de consejos salarios, que no se aplicaba de la forma que la misma establecía. Es una ley del año 43 que incluso, entre otras cosas, para que la audiencia sepa, la concurrencia allí debía ser por de los delegados de los dos sectores, de los dos actores sociales, debía ser por votación. Nunca se aplicó, por eso había un decreto que recogía eso y lo transformaba obligatorio, etcétera, etcétera. Algunos aspectos había que aggiornarlo precisamente para subsanar esos incumplimientos de la propia norma del 43. Pero discutir un salario mínimo en forma tripartita, más allá de algún aspecto a corregir, eso no es el centro de lo que establece esta ley. Y yo creo que el amigo Castellano lo lleva al Consejo de Salario, y esta ley consagra muchísimas otras cosas más que ese, que es un aspecto,
cuál,
yo diría,
ejemplo,
menor.
Más, ya en el final, y bueno, más de lo que le molesta a las cámaras, que no están de acuerdo, ¿no? Con hecho, las cámaras
entre otras cosas, siempre, claro, volvemos al brete, ¿no? Volvemos a lo que está en la ley. Pero la obligación de dar información sin ningún tipo de responsabilidad, garantizando una obligación de reserva y sin ningún tipo de responsabilidad para quien la toma.
En esas negociaciones la obligación de dar información de ambas partes. Digamos que las empresas no están de acuerdo en tal. Eso también no está en discusión y puede salir de la ley, ¿no?
Claro, pero digo, tiene que existir una obligación de responder civil, económica, patrimonialmente, por quien recibe esa información. Pero quizás la más importante es no queremos cogestión del Estado, no queremos participación del Estado en las decisiones de la empresa, y, entre otras cosas, y es las cosas más importantes, y cierro, es la obligación de paz laboral. Lo único que puede recibir el empresario a cambio es no hay medidas gremiales.
A ver, estas dos últimas, entonces, Castellano para el PHNT, lo de la paz laboral y lo de la intervención del gobierno, el Consejo Superior Tripartito.
Pero a ver, los consejos del año 43, yo creo que ninguno éramos nacidos, me parece. Uh-huh. Yo nací en el 58 y debo ser uno más, de los más viejos que estoy acá. Ya la ley del Consejo de Salario dice 3, 2 y 2. Del año 43, 3 delegados del Poder Ejecutivo, 2 empresarios y 2 trabajadores. ¿Qué dice esta ley? 3, 2 y 2. No sé dónde decir. Ahora resulta que este propia ley del 43 nos ponemos los pelos de punta por la intervención del Estado. Es la misma que se dio hace 60 años. Después la obligación, la paz.
La paz laboral.
La paz laboral es parte de los contenidos de la negociación. Todos los convenios, y agarren cualquiera de los 220 que tienen ahí, tienen cláusulas de paz, tienen cláusulas de controversia, tienen cláusulas de arbitraje, tienen millones de cláusulas de cómo se regulan las relaciones.
Cada uno en particular.
Y es parte del contenido de la negociación. Si mañana Irazaba está negociando conmigo una cosa y me dice, bueno, yo te doy tantas cosas, pero vos garantizame que con estas cosas, y pues yo voy y le firmo, Gonzalo Irazaba, te voy a recomendar paz laboral. Por favor, estamos hablando de temas que todas las cosas lo tienen. Eso es parte del contenido. El problema de fondo, hoy, y termino,
sí,
es una ley que sobre su contenido hoy nadie lo critica. Ahora empezamos a hablar de lo que no tiene. Hay tantas cosas que faltan en el país que, bueno, estamos dispuestos a conversar, como se lo dijimos en el Hotel Columbia hace unos días. Bueno, pongámonos arriba de la mesa y discutamos las cosas que le faltan.
¿Están en conversaciones entre las cámaras empresariales, el PHNT, mientras se da esta discusión en el Parlamento? ¿Hay conversaciones, reuniones de ustedes, o solamente hay reuniones, digamos, con parlamentarios, con los candidatos políticos?
Siempre con los empresarios, este país, por suerte, las relaciones laborales se construyen sobre relaciones de conocimiento y de muchos años. Nos cruzamos todos los días en distintos ámbitos, conversamos de estos temas, conversamos de otra. Creo que el Uruguay tiene una cultura de negociación y nosotros queremos profundizarla. Es decir, no va a haber grandes problemas con esta ley. Esta ley lo que hace es consagrar lo que existe ya, y creo que lo que existe le hace bien al país, le hace bien a todo el mundo.
Y Razábal, para terminar, ¿qué creen que va a pasar? Ustedes de las cámaras empresariales.
Nosotros aspiramos a que no se consagre una ley que viole la Constitución, a que no se consagre una ley que viole convenios internacionales, a que no se consagre una ley que no es justa, no es equilibrada, y justamente el equilibrio es la esencia de las relaciones laborales, a que no se sancione una ley que lo que busca es el acuerdo y tiene el germen, el virus del desacuerdo en la propia esencia. Una ley que busca el consenso, que no tiene consenso, yo le aseguro corta duración. Por definición, es una de las tantas normas laborales que quizás en el futuro no tenga aplicación, como no lo tuvo la ley del 43 en su esencia.
Milton Castellano, el PHNT, ¿qué piensa que va a pasar en los próximos días? Porque hasta el 15 de septiembre nada más hay actividad en el Parlamento, ¿no?
Yo creo y aspiro que la ley se apruebe, como se han aprobado otras leyes que decían que el país iba a fundir y que se iban a ir las inversiones y no sé cuántas cosas más iban a ir de Uruguay. Creo que esto no va a significar nada del otro mundo. Es consolidar estas cosas, la negociación colectiva que hace 40 años que existe igual. Y bueno, yo invitaría a hacer un nuevo debate sobre las 36 leyes que dice que se flechó la cancha, a ver efectivamente cuál de esas los empresarios se le paran los pelos de punta. creo que esto va a ayudar. Todo el mundo sabe lo que significó la existencia del Consejo de Salario y lo que significó cuando no existían. Creo que todos lo sabemos y con eso creo que alcanza para que la audiencia y la población tengamos una opinión.
Milton Castellano, secretario de Negociación Colectiva de la Central Sindical, del PCHNT, doctor Gonzalo Irrazábal, asesor legal de la Cámara de Industrias, también representante por la voz de las cámaras empresariales que han tenido una voz monolítica al respecto. Les agradezco estos minutos aquí para poder entender más de ambas posiciones y para poder discutir de estos temas. Gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.